Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 131 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento, así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estás preparado para aprender un poco más? ¿Sí? Porque hoy vamos a dedicar el episodio a un producto que seguramente muchos de vosotros habéis probado en entrenamientos o competiciones, los geles deportivos. Parecen todos iguales, pero no lo son. Hay diferencias en los tipos de carbohidratos, en la cantidad de gramos que aportan, en el sodio que contienen, en la cantidad de carbohidratos que hay, pero también que algunos tienen elementos ergogénicos y otros no. ¿Cómo escoger ese gel más adecuado para nosotros? ¿Qué errores evitar? Y sobre todo, ¿cómo entrenar nuestro cuerpo y nuestro estómago para tolerarlos mejor? Así que vamos allá, porque hoy toca un episodio que va a sacarnos de muchas dudas. Primero de todo, ¿por qué se llaman geles y en qué se diferencian en otros formatos de carbohidratos como las barritas o las bebidas? Bueno, el formato gel al final es un formato en el que el interior tenemos algo que es líquido, no es una textura tipo jelly, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, seguro que habéis visto un gel de Marten, ¿vale? En realidad no sería gel, sería jelly, sería como una gelatina, porque la textura no es cremosa, no es tipo néctar. Entonces, bueno, está mal dicho, sí, pero como al final se ha entendido que el formato que usan los deportistas en ese formato concreto así rectangular, pues se llama gel, pues hay muchas cosas que técnicamente no son correctas, pero al final se acaba popularizando ese nombre, ¿vale? A ver, se diferencian de otros formatos porque, por ejemplo, el formato barrita es un formato sólido, el formato jelly es un formato gelatinoso, luego la isotónica es bebida y el pouch es un formato, bueno, pues más denso, más grande, ¿no? Que tiene este tapón en rosca, ¿de acuerdo? Si nosotros al pouch le quitáramos el tapón de rosca y le pusiéramos, pues un tapón, le pusiéramos el plástico este que se abre desde arriba, pues ya no sería un pouch. Sería un gel, ¿vale? Entonces el pouch también es más cuadradito y el gel pues es más rectangular, que cabe en cualquier sitio, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué tipo de hidratos de carbono podemos encontrar en los geles deportivos? Hoy día yo creo que de todo, ¿vale? O sea, los más comunes hace años eran los de glucosa, luego se popularizó los ratios de glucosa y fructosa, ¿de acuerdo? De hecho, si mezclamos más carbohidratos, como se pueden, por ejemplo, la glucosa y la fructosa, se absorben por transportadores diferentes. Entonces lo que ocurre es que podemos absorberlos más rápido, ¿vale? Que si solamente usas la glucosa o si solamente usas la fructosa. Luego también hay algunos geles que están hechos con maltodextrina. ¿Pero qué es la maltodextrina? Pues la maltodextrina son polímeros de glucosa unidos entre sí. Es decir, que en realidad es glucosa, pero se absorbe diferente porque se tarda un pelín más en absorber, ¿vale? Entonces, a personas que puedan tener molestias intestinales, puede ser que la maltodextrina le sienta mejor porque se libera un poquito más lentamente. Y bueno, y luego también hay otros, por ejemplo, pues la ciclodextrina, ¿vale? Que la ciclodextrina al final, pues bueno, es un lo que se le dice highly branched cyclic dextrin, ¿vale? Que a veces ponéis, ay, este gel es de HBCD, y dices, ¿pero qué son estas siglas? Bueno, pues es un carbohidrato que deriva del almidón, ya no es una glucosa, ¿vale? Es un almidón, rollo, por ejemplo, el almidón de patata, ¿de acuerdo? Y está compuesto por unidades de glucosa en estructura cíclica, es decir, también es glucosa, pero en vez de ser un polímero es otra estructura que cíclica. ¿Qué ocurre? Que las ramificaciones que tiene le proporcionan pues más digestibilidad y absorción al deportista, ¿vale? Lo perfecto de la ciclodextrina y la maltodextrina, que se diluyen muy bien en cantidades pequeñas de líquidos. Es decir, que puedes concentrarlas más. Tú puedes hacerte tus geles en casa, ¿vale? Con maltodextrina, ciclodextrina, y los podrás concentrar más porque se diluyen mucho mejor. Tú puedes también hacer tu isotónica con maltodextrina, ciclodextrina, y puedes concentrarla más. No hace falta que sean 60, 70, 80 gramos de carbohidrato, ¿no? Es que puedes poner 200 si quieres. De hecho, es lo que están usando ahora mismo los ciclistas, los triatletas, que necesitan mucha carga de carbohidrato. Así que la ciclodextrina o la maltodextrina son opciones perfectas también y que hoy día podemos tener en diferentes marcas. Por ejemplo, Maurten suele ser geles de maltodextrina y un poquito de fructosa. 226 tienen opciones también de glucosa fructosa, pero también tienen opciones de ciclodextrina que se digieren mejor para personas que tengan mala tolerancia a la fructosa, ¿vale? Luego tenemos, creo que Santa Madre, que es el formato 108, pero 226 también tiene este 108, ¿vale? Entonces, al final, pues el 108 o 11 o 21 significa simplemente que la proporción de es su proporción de glucosa y fructosa. Así pues, un gel que te venga con un ratio 2-1 significa que tiene dos veces más de glucosa que de fructosa, ¿vale? Un gel que te venga con un ratio 1-0-8 tiene un poquito más de glucosa. Es un, por cada gramo de glucosa hay 800 miligramos de fructosa, ¿vale? Un gel 1-1 sería un gel que tiene la misma cantidad de glucosa que de fructosa. ¿Y sabéis qué, cuál es este ratio 1-1? El azúcar de mesa. Que a veces no compramos cosas súper caras, uy, nos ha costado un kilo 20 euros, pero si es azúcar de mesa, hijo mío, ¿vale? Entonces no te líes, si quieres un ratio 1-1, azúcar, punto pelota, ¿vale? A no ser que quieras algo que sea sin sabor, que entonces la maltodextrina tiene la peculiaridad que tiene un sabor neutro, ¿vale? Entonces, ostras, está guay porque si el sabor dulce te empalaga, la maltodextrina puede ser mejor para ti, ¿de acuerdo? Bien, estos son los carbohidratos más habituales que encontramos en los geles. ¿Pueden haber otros? Puede haber, ¿vale? Pero al final creo que hemos tocado la mayor parte de las marcas. Crown también tiene unos ratios 1-0-8 con la gama hiper, luego son 2-1, los otros, ¿vale? Entonces, más o menos todos tienen este tipo de carbohidratos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué cantidad de hidrato de carbono podemos encontrar por unidad y cómo escoger el adecuado según el deporte o la duración? Cantidad de carbohidrato por gel van de 12 gramos, creo que son 12 o 14 los de Finisher, a 60 los de Santa Madre, ¿vale? El Unusual Fuel es de 60, o Fante, que también es de 60, o PH Precision Hydration, ¿vale? Que es una marca no muy conocida aquí, pero tiene un pouch, ¿de acuerdo? Que tiene 90. ¿De acuerdo? Entonces, ostras, pues realmente tenemos de todos. Lo más típico es encontrarnos o los de 25, que son los de Maurten, los típicos. El Maurten 100 es el de 25 gramos de hidrato de carbono. Por favor, que nadie confunda los gramos totales del gel con los gramos de carbohidrato, que eso ocurre mucho. No, el 100 es de 40, no, 40 de peso, ¿de acuerdo? 25 de carbohidratos, ¿de acuerdo? Y el 160 son 40 gramos de carbohidrato. Es unos 70 de peso, o no nos confundamos el peso con los carbohidratos, ¿de acuerdo? Luego tenemos los más típicos, casi todas las marcas, salvo Maurten y alguna más, Crown, Fante, Santa Madre, tiene el gel de 30, ¿vale? Entonces está bien, porque entonces tenemos diferentes tipos. 226 tiene el de 22, luego tienen también los de 50, ¿de acuerdo? Tienen de 55, que son más altos en fructosa, y luego los de 60, pues nos vamos a lo que hemos dicho, Santa Madre, 226, ¿de acuerdo? Y no, 60, 226 no, perdón, Fante y Santa Madre, ¿vale? ¿Qué otro de 50 podemos encontrar? Bueno, pues por ejemplo Nutrinovex, ¿vale? También tiene y están muy bien. La verdad que Nutrinovex ha puesto mucho las pilas estos últimos tiempos y me están gustando mucho sus formulaciones. Son más altas en sodio, son altas en carbohidratos, están muy bien, ¿vale? Entonces tenéis diferentes opciones y se trata de probarlas todas. No me digáis, no, pues si hay tantos de 50, pues pruebo una y ya está. No, porque cada marca tiene sabores diferentes, han usado químicos diferentes y tenéis que probarlo todo. Entonces, no os compréis una caja porque os sale más a cuenta. Ir, por ejemplo, a Trideporte, ¿vale? Que lo podéis comprar por unidad, que tiene todas estas marcas, ¿de acuerdo? Y cogéis dos de cada, como mucho. ¿Por qué? Porque se tienen que probar y un día te puedes enterar mal y el otro no. O al revés, un día te sienta muy bien y al otro no. Si te han sentado bien las dos veces, pues pa'lante, significa que te va bien. ¿De acuerdo? Y empecemos con cantidades más pequeñitas. No hace falta empezar con cantidades enormes, ¿vale? Entonces empecemos con los pequeños de 30, de 30 saltemos a 45, que sería, por ejemplo, o los de Morten de 40 o los de Crown de 45. Y si vemos que nos va bien, saltamos a 60 y si no, nos quedamos con estos, ¿de acuerdo? Bien, cuanto más dure el deporte, pues más variabilidad de geles necesitaremos, porque habrá momentos que necesitaremos más carga, otros menos, si es de noche menos, si es de día y vamos a apretar bien más. Si es una competición rollo maratón, ¿vale? A mí me gusta, como una maratón no podemos llevar el chaleco, bueno, ojalá, ¿vale? Pero muchos de vosotros no queréis llevar el chaleco y tenemos que optimizar el espacio, pues ahí prefiero que vayáis con geles altos en carbohidratos. Nos ahorramos tener que llevar 6 o 7 geles. Con 3 o 4 geles vamos de sobras, ¿de acuerdo? Entonces, en función de nuestros ritmos, del deporte que vayamos a hacer, pues vamos a escoger una cantidad de carbohidratos u otra, ¿vale? ¿Tiene importancia la proporción de glucosa y fructosa en un gel? Sí, porque cuanto más quieras trabajar ratios de carbohidratos elevados, más cantidad de fructosa tiene que tener. Es muy posible que a medida que tu estómago se vaya entrenando, necesites que el gel se vaya asimilando más a un 1-1 que a un 2-1. ¿Por qué? Porque la glucosa es limitada a la absorción que nosotros tenemos, pero se ha visto que el transportador de fructosa es el que más flexibilidad metabólica tiene y por lo tanto es el que más podremos entrenar. Así que el de fructosa es el que nos interesa entrenar, pero también tiene la cosa mala, que es el que más molestias intestinales nos suele dar. Entonces, esto, deportistas, no es algo de una semana, ni dos, ni tres, ni cuatro, es un trabajo de meses. Si vosotros tenéis un objetivo ya para la temporada siguiente, tenemos que empezar ya a trabajarlo, y si no sabéis cómo hacerlo por vuestra cuenta, contad con nosotros, que nos dedicamos a eso, a asesorar. Y recordar que nosotros, nuestro objetivo es enseñaros para que luego voléis solos, ¿vale? Así que nosotros nos encargamos de enseñaros, pero para ello necesitamos tiempo y meses. Y nada de decirme, ayer una chica me escribió y me dijo: Ana, yo tengo una competición en mayo, ¿qué te parece si cojo el de una competición? Digo, pues muy mal, digo, porque te voy a plantear solo la competición. No podemos trabajar la competición ahora, porque te voy a plantear la competición, es más o menos, pues la competición, la precompetición, la recuperación. Y ya está. ¿Y qué trabajamos con eso? Nada. Sí, de acuerdo, podrás entrenarlo tú por tu cuenta, pero si luego tenemos que cambiar cosas, no, hombre, no. Los programas de una competición son para deportistas que yo ya conozco. Si tú tienes una competición en mayo dura, tenemos que entrenarlo antes. Tenemos que prepararnos meses antes. Tenemos que ver cómo te sientan los entrenos, cómo te sienta la dieta precompetición, cómo te sienta todo. Y esto necesitamos trabajarlo desde ya. Así que tenemos que aprovechar, de verdad. Nada de ir al último momento, que luego siempre pasan cosas. Tenemos que aprovechar todos los entrenos para probar todos los alimentos naturales, artificiales, todos los geles y ver con qué nos quedamos. Tengo personas que para trabajar una maratón de asfalto, pese a haber hecho ya 4 o 5 maratones, hemos estado 6 meses y se han sorprendido de todo lo que han aprendido. Y además han mejorado marca personal. ¿Vale? Entonces, ostras, es mucho más importante de lo que creemos. Todavía no le damos la importancia a la nutrición que tiene. A ver, ¿existen geles rápidos y geles lentos? ¿Cómo se diferencia su efecto? A ver, sí, existen, pero tengo que decir que todos los carbohidratos de los geles son rápidos. O sea, sí que la rapidez en la que absorbemos los carbohidratos puede variar, pero dentro de lo que puede variar, algo que es rápido de por sí. O sea, no vamos a transformar un azúcar simple en un azúcar complejo, esto creo que lo tenemos todos claro. O sea, varía segundos, ¿vale? Entonces, si tenemos esto claro, sí, los geles de maltodextrina o de ciclodextrina, como son polímeros de glucosa, ¿vale? Pues entonces, para romperse estos polímeros tarda unos segunditos más, ¿De acuerdo? Pero eso de, pues este me han dicho que es un gel lento, por lo tanto, voy a estar absorbiéndolo durante una hora. No, esto es mentira, ¿vale? O esto que dicen, no, estos geles tienen mezcla de carbohidratos rápidos y lentos, y entonces primero se absorben los rápidos y luego los lentos. Sí, claro, tu estómago le va a decir, venga, tú ahora pasa que eres rápido, tú ahora pasa que eres lento. No, hijo mío, se absorbe y se hace la media de lo rápido y lo lento. ¿Vale? Entonces, que no se engañen, es que esto me hace mucha gracia. Es como si nos comemos una manzana con piel, pues la digestión se va a enlentecer, porque la piel es fibra y enlentece el vaciado gástrico. Si te la comes sin piel, va a pasar mucho más rápido, ¿vale? Pero si en el gel lo mezclas todo, pues va a ser una media de todo lo que comas, ¿vale? Eso si estamos bien hidratados y todo fluye bien. Si no estamos hidratados, por ahí no pasa nada. Se queda en el intestino, se queda en el estómago y no pasa nada. No se absorbe si no hay hidratación. Así que, ante todo, tenemos que aprender a hidratarnos, cosa que también se entrena durante los entrenamientos. Y esto es una fase de la preparación. Así que sí, existen geles rápidos, no geles, carbohidratos rápidos y carbohidratos lentos. Si lo mezclamos, el efecto se mezcla. No hay secreto. ¿Qué papel puede jugar el sodio en los geles y en qué situaciones es importante que esté presente? A ver, el sodio forma parte de la hidratación, ¿vale? Entonces, no podemos prescindir de ello. Yo, la verdad, yo creo que alguna vez lo he dicho. Yo echo de menos que Maorten lleve sodio. No lleva sodio. Maorten es una marca que para mí sería top si no fuera porque no tiene sodio, ni sus bebidas apenas, ni sus geles. Entonces, ostras. De verdad, cuando sacaron el gel de 40, me llevé un chasco, porque digo, pero ¿cómo puede ser que todavía no hayan puesto el sodio en sus geles? No, tiene que haber, porque si no es que obligas al deportista a estar tomándose píldoras de sales, y eso es una caca, porque al final estás ahí y las píldoras de sales se te pueden fundir, las puedes perder, te pueden saltar. Mil veces les han saltado a mis deportistas las píldoras de sales y luego, ala, apáñate, ¿vale? Entonces, para mí es importante que el sodio esté, ¿vale? Si a alguien le va muy bien Maorten, porque es una marca que como es un maltodextrina y un poquito de fructosa, suele sentar bastante bien, la textura no tienen sabor esos geles, entonces es bastante agradable la textura porque no es líquido, no es tipo caramelo, ¿vale? Es tipo una gelatina, pues bueno, se da y se complementa luego con una isotónica cargada en sodio, como Tailwind, por ejemplo, o le ponemos más píldoras de sales o más Totum, pero a mí me gustaría que todos los geles como mínimo tuvieran 200 miligramos de sodio. Luego te encuentras, pues los geles, por ejemplo, el salado de Crown, que son 400 miligramos de sodio, que es una maravilla. El salado también de 226, que también tiene mucho sodio, fantástico, ¿vale? Los pouches de salsa, que tienen también dos píldoras de sodio incorporadas. Entonces, bien, bien, bien. Eso bien, para mí es importante, es un factor importante. ¿Qué otros electrolitos podemos encontrar además del sodio? Pues podemos encontrar muchos, podemos encontrar potasio, magnesio, calcio. Sinceramente, en mi opinión, no hacen falta. ¿Vale? Lo que tenemos que mirar es que tengan sodio. Lo otro no hace falta, porque el principal ion que se elimina por sudor es el sodio. Salvo que estemos en una competición de días de duración, Tour de Géants, Cocodona, de estas salvajadas o rides de varios días de duración, que entonces pues tendremos que comer natural en algún momento para aportar otros minerales, pero aquí ya no entra en lo que sería normal, ¿vale? En nuestro día a día. Entonces, para mí el sodio es importante, los otros electrolitos no tantos, ¿vale? Ahora, si tenemos, pues se nos pone el músculo rígido, no sé qué, calambres, lo hemos hecho todo, hidratación, sodio, no lo solucionamos. Bueno, pues quizá el magnesio puede ir bien, ¿vale? El calcio, quizá el potasio, pero ahí ya estamos dentro de lo que son casos aislados, no es lo más común en el deportista, ¿vale? ¿Por qué algunos geles incluyen cafeína y en qué casos puede ser útil o no? Porque es el suplemento que más usa el deportista y es el que más evidencia tiene para que mejora el rendimiento, no nos vamos a engañar. Pero ¿qué ocurre? Que geles de cafeína, tenemos geles que tienen 15 miligramos de cafeína y geles que tienen 200 miligramos de cafeína. Si eres una mujer que pesa 50 kilos, 50 por 3, que es lo que a mí me gusta dar como máximo de cafeína, son 150. Entonces, con uno de 200 te pasas, con uno de 160 también. ¿Vale? Entonces, ojo con la cafeína porque a veces no somos conscientes de que nos pasamos. La cafeína dura mucho en nuestro cuerpo. No voy a explicar la cafeína porque tengo varios episodios donde hablo detalladamente de ella, pero para mí los geles ideales son aquellos que tienen 20, 50 o a lo sumo entre 80 y 100 miligramos de cafeína, no más. Y luego sabiendo usarla correctamente. Así que os emplazo a que miréis los siguientes episodios, que los recordemos otra vez sobre la cafeína, para recordar cuánto dura su efecto, las cantidades que necesitamos, qué nos puede pasar si nos pasamos, cuánto tardamos a eliminar la mitad de la cafeína en nuestro cuerpo. Porque al final esto son cosas que deberemos tener grabadas a fuego en nuestro cerebro. ¿Vale? Bien, a ver. Es lo mismo que tomemos un gel con agua o un gel sin agua, porque, a ver, hay geles que nos dicen que son hidrogeles, que no hace falta que tomemos agua. Eso es una mentira, eso no es verdad, es puro marketing. Cualquier gel, aunque sea más líquido, necesita ser tomado junto a agua. ¿Por qué? Porque por cada gramo de glucosa que nosotros metamos a nuestro cuerpo, necesitamos 3 de agua para ser absorbidos, y eso sin contar la deshidratación que el mismo deporte te provoca. Así que cualquier gel, si es hidrogel, poco menos, si es un gel normal, más, y cuanto más cantidad de carbohidratos tenga, más agua tendrás que beber. Por eso a veces es mejor pues un gel grande de 60, por repartirlo en 2 tomas, no hace falta que sea una hora y otro, o sea, medio hora y medio en una hora, porque es imposible, porque al final lo abrimos y eso se nos pringa todo, ¿vale? Pero te tomas la mitad, lo aguantas con la mano, bebes agua, ¿vale? Como a veces tanta agua puede sentarnos mal, los esperamos 5 minutitos, al cabo de 5 minutitos bebemos la otra mitad del gel y volvemos a beber agua. Siempre primero el gel y luego el agua. Por 2 motivos. Primero, para quitarnos el sabor dulce de la boca. Y segundo, para asegurar de que tú cuando te tomes el gel vas a tener agua, porque si no tienes agua, no lo vas a absorber correctamente, ¿vale? A no ser que me digas, mira, tengo el avituallamiento ahí, que lo estoy viendo ya, ¿vale? Entonces, para no perder el tiempo en el avituallamiento después, me tomo ahora el gel y luego, vale, vale, pero que lo veas, ¿de acuerdo? Y que te pares. Entonces, en maratones de asfalto, que ahora se dan vasitos de estos que no soporto, ya lo he hablado más de una vez, yo seguiría poniendo las ampollitas, ¡ay, es que no es tan ecológico! Venga, hombre, pues contratas unos buenos servicios de limpieza que cojan las ampollitas y las pongan a reciclar. Es que de verdad, estamos tontos últimamente. Bueno, es que estás perjudicando el rendimiento del deportista, que los élites tienen ahí gente que les ayuda, pero la mayor parte de la población, que son los que pagan tu maratón, estos no, y estos necesitan beber ampollas, y de medio litro, que es eso de 300, no, de medio litro, y que puedan saltarse algún avituallamiento, porque una de medio litro no hace falta que pares cada 2,5 kilómetros. Bueno, ya está, que me altero. Muy bien, a ver, entonces, los geles, siempre con agua. ¿Qué pasa si no bebemos líquidos con el gel? Que si estamos deshidratados no lo absorbemos bien, entonces la digestión no es correcta y llega un momento que podemos entorpecer la digestión, y si estamos muy cargados y muy saturados puede ser que ya no nos entre nada más y que nos den ganas de vomitar, se nos cierre el estómago, incluso si ya está en el intestino puede ser que tengamos diarrea, porque lo que nos absorbe al final sale por algún sitio, sea por arriba o sea por abajo, ¿vale? Uy, qué cruda soy, ¿no? Lo digo todo así, directo. Como estoy acostumbrada a hablar con mis deportistas de todo esto, pues al final no me doy cuenta de que la mayor parte de la población no está acostumbrada a hablar de vómitos, de cacas, de pedos y de cosas así. Yo sí, yo estoy acostumbrada, porque creo que es cuando nos dedicamos a esto, al final tienes que preguntarlo todo al deportista. Muy bien. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda tomar un gel en deportes de resistencia? Depende de la cantidad de carbohidrato que tú toleres por hora. Pero así, a grosso modo, pues si tú absorbes 80 gramos de carbohidrato por hora, tienes varias opciones. O tomas dos geles de 30 y isotónico, o tomas un gel de 60 y isotónico, o un gel de 45 y un isotónico más cargado en carbohidratos, ¿vale? Un gel de 45 y un bidón de isotónico de 45 gramos de carbohidratos son 90, mira, pues un poquito menos de isotónico y más agua, ¿vale? Entonces, podemos alternarlo. Al final ya sabéis que yo no siempre quiero que solo uséis geles. Así que tomar otras opciones o hacernos incluso nuestros propios geles en casa también podrían ser opciones que tenemos que valorar o alternar con mermeladas, con mieles o con otras cosas, ¿vale? Entonces, aunque hoy estemos hablando solo de geles, no perdamos de vista que hay otras opciones que también podemos tener en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Qué errores comunes cometen los deportistas cuando consumen geles durante los entrenamientos o competiciones? Primero, en los entrenamientos los geles se tienen que probar, pero en los entrenamientos más largos, ¿vale? Y luego una vez lo probamos, sí que lo vamos recordando cada cierto tiempo, pero no hace falta usarlos en todos los entrenamientos. Hay entrenamientos de series, por ejemplo, que estamos una hora haciéndolos, que no hace falta un gel. Ahí quizá una isotónica es más ideal, o simplemente agua con electrolitos y ya está, ¿vale? A veces queremos consumir demasiados geles. Yo en los entrenamientos los pruebo, me aseguro de que le vayan bien al deportista y luego me los guardo en competición, porque como nos hartemos a probar porque nos va bien este gel y sea lo único que usamos en los entrenamientos, en la competición, quizá no la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero llegará un momento en el que estarás hasta el moño de tomar ese gel y ese sabor. Así que esto no puede pasar, ¿vale? Entonces, que tengamos más opciones y que sepamos que no solamente tenemos que usar geles en los entrenamientos y en las competiciones, tampoco hace falta usar geles toda la competición, puedes alternar, no habrá cosas. De hecho, os recuerdo el curso que tenemos, ¿vale? Que está solo para vosotros. No voy a hacer publicidad de este curso en ningún otro sitio, que lo tenemos de descuento por ser Black November, ¿vale? Entonces, con el código BLACK2025 aprenderéis a hacer vuestros propios geles en casa, cómo almacenarlos, cómo hacerlos, cómo crearlos de diferentes tipos, de 12 y de 60 gramos de carbohidratos. Pero también barritas, pouches, gummies, ¿vale? Y alimentación natural también en competición, ¿vale? Entonces, acordaros de pasaros por el copy de este episodio antes de pasar al siguiente. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué diferencias? Bueno, ¿hay diferencias entre marcas en cuanto a texturas, sabores o digestibilidad? Creo que ha quedado claro que sí. O sea, Morten, tenemos texturas que yo no le diría gel a eso, es como una jelly, ¿no? Pero bueno, como es este tipo así, este formato, pues al final se le dice gel y ya está. Pero hay geles que son más líquidos, los de Crown son bastante líquidos. Hay geles más espesos. Según la textura es más espeso unos que otros, ¿vale? Entonces, se trata de probarlo. Yo al final siempre os digo lo mismo, tenemos que probarlo. A ti te pueden gustar más un tipo de geles y a mí otros. Y los sabores varían muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, Santa Madre, a mí me gusta mucho el Unusual Fuel Neutro, porque no acaba de ser neutro, tiene un toque amentolado, ¿vale? Que está muy bien. Luego tenemos el de cacahuete de Crown, que tiene este toque, pues esto, cacahuete miel, que está súper bien. Tenemos los de Morten, que son neutros y más así texturas gelatina. Tenemos los de Nutrinovex, que os están empezando a gustar muchísimo, ¿vale? Tenemos los de 226 también con texturas mentoladas y con un montón de opciones diferentes. 226 es quizá la marca que más opciones de geles diferentes tiene, así que yo os animo a probar. Y luego, bueno, tenemos salsa, que no son geles, son pouches, pero no son dulces, tienen unos toques entre ácidos, salados, entre ácido, salado y dulce, ¿vale? Porque tiene la sal incorporada, tiene estos sabores que bueno, como es natural, pues excesivamente dulce no es, porque no hay azúcares simples añadidos, es todo de la fruta, y al final se trata de probar cuantas más opciones mejor, ¿vale? Así que, bueno, ahora ya lo sabéis. Sí, en función de la marca hay diferentes texturas, hay diferentes sabores, y en función de la marca, como depende mucho de cómo estén hechos también el tipo de carbohidratos, también hay diferencias en la digestibilidad. Por eso yo me pongo muy pesada en que lo probéis todo, ¿vale? Os recuerdo, en Trideporte, trideporte.com, si ponéis el descuento NutriExpert, que nadie ponga T al final, NutriExpert con R final, ¿vale? Tendréis un 7%, un 10%, un 7% de descuento y podréis cogerlos todos porque lo podéis comprar individualmente, ¿vale? ¿Cómo entrenar el sistema digestivo para tolerar mejor los geles? Si no te gustan los geles, empieza por geles neutros. Por Morten, por Santa Madre Neutro, ¿vale? No empieces con geles que tengan sabor. Y luego, cuando hayáis pasado de los geles neutros y digáis, ah, mira, pues esto lo tolero bien, empezamos con sabores cítricos. limón, naranja, menta, porque son sabores más, no son neutros, pero son más agradables. A partir de aquí, si os sientan bien, podéis pasar a otros un poquito más dulzones, ¿vale? Caramelo, banana, todo esto, ¿de acuerdo? Y en cuanto al sistema digestivo, empezar, si no os van bien los geles, empezar por uno cada 3 horas, ¿vale? Es decir, un entrenamiento de 3 horas, usar uno, para que el cuerpo se vaya acostumbrando. No empezaremos ya a meterle 2 geles por hora, 1 gel cada 45 minutos, porque nuestro estómago va a decir, por aquí ya no entra nada más, ¿vale? Así que siempre de menos a más. Y por supuesto, existen alternativas caseras a los geles comerciales que pueden ser igual de efectivas. Yo ya os digo, el curso de los geles que preparé en verano para vosotros, lo tenéis incorporado dentro del curso completo de alimentos naturales y cómo hacerlos en casa, con sus recetas, con todo, para siempre, y además con descuento con el Black November, ¿vale? Así que aprovechar, porque ahí podemos tener geles de todo tipo: maltodextrina, ciclodextrina, azúcar, miel, mermelada, os lo enseño todo, ¿vale? Así que aprovechar, porque este descuento se termina, solo es para vosotros, ¿vale? También es una forma de ayudarme a que este podcast no esté patrocinado por nada, ¿de acuerdo? Entonces, si me echáis un cable, pues mejor, porque podremos hacer más contenido y mucho mejor, y además será algo que yo iré actualizando. Si hago algún otro curso, por ejemplo, tengo pendiente un curso de preparar isotónicas, ¿vale? Y otro de recuperadores, que lo voy a hacer seguramente a lo largo del año 2026, vosotros los tendréis automáticamente sin pagar nada más, porque lo voy a incorporar, porque formará parte del curso de alimentación natural, ¿vale? Entonces, esto también separlo, lo tenéis que saber, que habrán módulos que se irán actualizando, se irán incorporando, y vosotros, como ya estaréis dentro, lo tendréis gratis, cosa que creo que es muy agradable también para vosotros, para también daros pues este beneficio, ¿no? Por haber confiado en esto y por estar aquí conmigo. Vamos a seguir. ¿Cómo influye el momento de la temporada o el tipo de prueba en la elección del gel más adecuado? Bueno, yo siempre digo, no podemos probar geles en mitad de volumen de temporada. No, está mal. Cuando me viene un deportista en mitad de temporada que tiene una competición a 1 mes y medio vista o a 2, yo lo que hago es que pruebe ya lo que ya tenemos probado, como mucho cosas naturales, no más. ¿Por qué? Porque puedo arriesgarme a que no le sienta bien y pierda una semana de entreno. Esto no lo quiero, ¿vale? Entonces, el mejor momento es ahora que empieza la temporada, ¿vale? O estamos en pretemporada, o estamos en descanso. Ahora es el mejor momento para empezar todas las pruebas que necesitemos. O sea, es una época en la que a veces os desmotiváis, ¡ay, tengo que subir grasa! ¡Joé, qué rollo! ¡Ay, tengo que subir peso! No, es una época maravillosa para hacer todas estas pruebas, así que ya podéis empezar a anotar todas las marcas que no habéis probado, todos los productos que no habéis probado, para probarlo ahora. Y lo mismo con productos naturales, ¿de acuerdo, deportistas? Así que ahora es el momento. Claro, si tú estás en plena temporada porque estás ya estás preparando Transgran Canaria y entonces estás a mitad de temporada, bueno, a ver, que estamos en mitad de noviembre, es decir, que todavía tenemos un tiempo, pero bueno, estamos justos. Si llegamos a enero y tienes Transgran Canaria, ya estás llegando tarde, ¿vale? Así que te queda 1 mes y medio para poder hacer pruebas. Eso sí, en Navidades te tendrás que portar bien, lo siento, ¿vale? Pero si en cambio te estás preparando para el 3 días Trail Ibiza, que es en 2 semanas, ya vas tarde. No pruebes nada, espérate a terminarlo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cuando lo termines, ya lo haremos. Pero la mayor parte de vosotros estáis en descanso pretemporada y entonces ahora sí será el mejor momento. Así que, deportistas, los geles deportivos pueden ser un gran aliado en deportes de resistencia, pero siempre que los sepamos usar correctamente. No todos los geles son iguales, la elección según el tipo de carbohidrato, según la cantidad de carbohidrato, la cantidad de gel, la presencia de sodio o cafeína que tenga, pero sobre todo, cómo los integramos en nuestra estrategia nutricional marcarán la diferencia, ¿vale? Entonces, la clave no es solo el producto en sí, sino en cómo lo entrenamos en nuestro día a día para que el día de la competición nuestro cuerpo lo asimile sin problemas. Y no olvides que, aunque sean prácticos y efectivos de usar, siempre hay alternativas que pueden adaptarse mejor a tu cuerpo, a tu economía y a tus objetivos naturales, ¿vale? Recuerda, no se trata de comer bien, se trata de alimentar tu salud, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más porque cada bocado cuenta. Gracias por estar al otro lado. Si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene. Etiquétame en @annagrifols en redes sociales o déjame tu opinión. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tienes más dudas sobre nutrición deportiva o quieres un asesoramiento individualizado, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @annagrifols. Y hoy, la frase de la semana y su análisis. Esta frase es de Jerry Rice, que es un exjugador de fútbol americano de la National Football League. Y dice así: hoy haré lo que otros no harán, así que mañana puedo lograr lo que otros no pueden. Ese es el precio del esfuerzo presente. Rice subraya que el éxito no aparece de la nada. Se construye con decisiones que a menudo implican sacrificio, como por ejemplo entrenar cuando otros descansan, cuidar la alimentación cuando otros se descuidan o están celebrando, por ejemplo, la próxima Navidad, mantener la disciplina incluso cuando nadie está mirando. La visión a largo plazo es lo que nos quiere indicar Rice, que es a lo que tenemos que llegar. El mensaje es claro: a ver, lo que haces hoy no siempre tiene recompensa inmediata, pero es la inversión silenciosa que te permitirá destacarte en el futuro. Es separarte de la multitud. No se trata de talento únicamente, sino de la diferencia que marca la constancia y la mentalidad. Hacer lo incómodo hoy es lo que abre puertas que otros nunca podrán cruzar. Jerry Rice nos recuerda que el éxito es una elección diaria. No se trata de los sueños, sino de lo que estás dispuesto a hacer hoy para que ese sueño tenga forma mañana. Cuando otros se rinden, tú entrenas. Cuando otros eligen la comodidad, tú eliges el compromiso. Y esa diferencia, repetida día tras día, se convierte en una ventaja imparable. Así que pregúntate, ¿qué acción, por pequeña que sea, puedes hacer hoy que te acerque al mañana que deseas? Porque al final la victoria no se gana el día de la competición, se gana en los cientos de días previos en los que hiciste lo que otros no quisieron hacer.